pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana.
¿Necesitas?
Perdón, Consuelo. Se me olvidó. Siempre soy el último. Dale.
Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico. En Clínica Alemana contamos con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Huechuraba, Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con el economista, amigo de la casa, Alejandro Fernández, socio de la consultora Géminis. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Nicolás.
Entiendo que buenas tardes para ti. Porque
buenas tardes, exactamente.
Siguiendo con nuestra lógica internacional, ahora nos trasladamos al viejo continente, ¿no?
Así es.
Bien. Oye, yo estoy en minoría desde el mundo subdesarrollado.
Totalmente.
Alejandro Fernández.
Hola, ¿qué tal, Alejandro?
Hola, Consuelo.
Pues la consola está en Londres, Alejandro. Ahora.
Lo sé.
Oye, el dólar pasa a los 1.000 pesos, daría la impresión que es una... Yo sé que te cargan lo de las barreras psicológicas, pero... porque me lo has dicho muchas veces. Pero pasa a los 1.000 pesos. ¿Qué significa? ¿Que es una batalla perdida? La decisión del central de no intervenir, etcétera. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando? ¿Cuánto es nuestro? ¿Cuánto no? En fin, casi como desarrolla el concepto.
A ver, yo creo que, como tú lo dijiste, lo de la barrera es más o menos irrelevante, a pesar de que se le suele dar mucha importancia, pero yo creo que aquí el tema tiene que ver con la forma en que se mueve el tipo de cambio para justificar o no la intervención del Banco Central, eso como primera cosa. Yo creo que cuando decidió intervenir, luego de lo que estaba ocurriendo en julio, que hubo una, en mi opinión, una burbuja especulativa contra el peso y superó los 1.000 en ese minuto, yo creo que era plenamente justificado intervenir, así como ahora creo que es plenamente justificado dejar de intervenir. Cumplido el periodo que se había anunciado, creo que es justificado. Ahora, ¿por qué una cosa en un caso y otra distinta en este otro? Bueno, precisamente por lo que te acabo de decir, yo creo que fue un alza absurda, en cosa de pocos días subió 200 o 250 pesos. Hoy día vemos una cuestión más consistente. Hay argumentos para justificar lo que está pasando ahora. Fundamentalmente, el escenario externo se ha deteriorado de manera clara después de esa publicación del IPC de agosto en Estados Unidos, que fue una muy mala noticia, que sorprendió y que generó una reacción de la Reserva Federal que tal vez es atrasada, pero que se veía venir en algún momento. Desde luego también hay factores internos. Entre las monedas latinoamericanas o las monedas de países desarrollados, del desarrollo, el peso es una de las que más se ha depreciado. Entonces, hay factores internos también. Pero el panorama internacional se ha deteriorado claramente, el precio del cobre ha tendido a bajar. Las perspectivas respecto a la economía china, que son tan importantes para nosotros, se han echado a perder de manera clara. O sea, hoy hay dudas respecto de la capacidad de China de salir de este bache en que está, como lo ha hecho en el pasado, o contribuir de la manera que lo hizo para la crisis financiera internacional o durante la pandemia para evitar que el mundo se sumiera en una depresión. Hoy día eso no está para nada claro. Por el contrario, China es parte de los problemas que tiene la economía mundial. Lo que ocurrió hace unos días, el fin de semana pasado, en el Reino Unido, y eso Consuelo debe tener muy claro, es un desastre. O sea, es el comportamiento más bananero que hemos visto en un país desarrollado en muchos años. Y todo eso entonces se junta con lo de la guerra y el costo de la energía, y qué sé yo, en un escenario que realmente se ve complicado. Desde ese punto de vista se justifica lo que está pasando con el peso, y si pasa o no la barrera de los 1.000 pesos, bueno, está muy, muy cerca. En realidad es anecdótico, pero es probable que sí ocurra.
A propósito de lo de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿cómo será lo mal que reaccionó todo el sistema ante las medidas del gobierno, que se suspendieron muchas hipotecas? Dijeron, no, nosotros no, un montón de gente que dan hipoteca dijeron no vamos a dar más créditos hipotecarios por un minuto hasta que esto se estabilice, porque no sabemos qué va a pasar con las tasas en Gran Bretaña. Ahora, volviendo a nuestro país, ¿qué se puede hacer entonces en un pequeño país abierto en su comercio frente a las decisiones que se toman en Estados Unidos? ¿Hay alguna manera de protegerse? ¿Hay alguna medida que se pueda tomar?
Yo creo que lo que se ha hecho en materia macro es apropiado. O sea, por una parte, en materia de política fiscal, retirar el exceso de gasto que hubo en 2020-2021, y en eso el ministro Marcel creo que ha sido una garantía, una corrección de esos excesos. El gasto va a caer probablemente en torno al 24% que estaba previsto en el presupuesto aprobado el año pasado. Y eso creo yo que es un factor importante, más allá de la rebaja en la clasificación de riesgo que hizo Moody's hace poco, que estaba además anunciada hace tiempo, porque el outlook negativo lo tenía desde el 2020. Pero aparte de eso, el Banco Central, que yo creo que reaccionó adecuadamente y tempranamente respecto de otros bancos centrales para subir la tasa política monetaria, para enfrentar el tema de la inflación, pero mucho más allá de eso, es poco lo que se puede hacer. El ambiente de incertidumbre que rodea a todo el proceso institucional, el tema del plebiscito, del 4 de septiembre, y lo que queda abierto hacia adelante en materia de cambio de constitución, bueno, son cuestiones internas que evidentemente están afectando al peso y están afectando a la economía chilena, más allá de lo que el escenario internacional está afectando a otros países. Entonces, bueno, respecto a eso, ¿qué podría decir uno? Ok, terminemos con esto, tratemos de acotar los riesgos, tratemos de poner calma, pero la verdad es que eso es re difícil, porque el proceso tiene que continuar. Tenemos una reforma tributaria que, si uno toma la distancia, parece necesaria, pero que puede ser un golpe importante a varios sectores. O sea, ya uno lee que la minería chilena está dejando de ser atractiva, que los aumentos en la producción de cobre van a venir de otros países en el futuro. O sea, hay claramente un deterioro en el activo que acompañó a Chile durante muchos años, que era la certeza, que era la estabilidad, que era la confiabilidad. Eso se perdió y va a costar mucho recuperarlo, y eso es parte del costo que estamos pagando en este escenario turbulento de la economía internacional.
Claro, pero en un ambiente más temprano, tú mencionabas el tema del Reino Unido y lo que ha pasado, y claro, alguien me escribe, oye, ¿qué pasó en el Reino Unido? No tengo idea. Bueno, claro, recordemos que finalmente lo que se hizo fue para tratar de controlar la inflación, generar más inflación por la vía de decidir que se iban a establecer topes a las tarifas. Estas se iban a financiar por un lado con rebajas de impuestos y por otro lado eventualmente con endeudamiento del Estado para cubrir las diferencias que hubiera, para evitar que las cuentas de energía subieran mucho. Y esto generó que el mercado le dijera, ¿usted se va a endeudar? Bueno, ok, entonces ahora sus bonos van a costar mucho, o sea, endeudarse para usted le va a costar mucho más caro, le voy a exigir una tasa mucho más alta, con todos los efectos que ello implica, digamos. O sea, esa es la chambonada que tú planteabas, dicho así, en términos muy generales, digamos.
No, así es, de hecho, en el último año, sobre todo en las últimas semanas, las tasas de interés en el Reino Unido han subido tanto como las italianas o las griegas, que son los países problemas crónicos de Europa. Eso revela la magnitud de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde además se están pagando los costos del Brexit, donde esta política fiscal hiperexpansiva agrega casi 3 puntos del PIB a lo que ya había de déficit, que era del orden del 5% del producto, presiones inflacionarias adicionales por el déficit corriente. Además, la cuenta corriente está en 8%, o sea, sí. Es realmente una situación bastante bastante compleja. La devaluación de la libra, además, está generando más presiones inflacionarias. Entonces, es un escenario donde realmente la gente que está a cargo parece no entender nada de nada.
Para resumir, o sea, por lo menos por mi parte, ahora, en la lógica de lo que tú planteas, tenía la impresión que, dado el escenario externo, hay poco que hacer internamente y básicamente una suerte de wait and see y tomar las medidas monetarias que el Banco Central tomó, si te interpreto, tomó correctamente, si te interpreto. Ahora, pero hay otra pregunta que es que efectivamente la devaluación de la caída del valor del peso está hoy día, en este minuto, generada por efectos internacionales. Pero la pregunta es, ¿cuánto debió haber sido esa caída o desde dónde debió haber caído el peso si no hubiéramos cometido los errores de los últimos dos años? Esa es probablemente la pregunta.
Bueno, esa pregunta se ha ido respondiendo muchas veces, creo yo, en el último tiempo. Y cuando se ha hablado de entre 100 y 200 pesos de exceso en el nivel del tipo de cambio, yo creo que eso sigue siendo válido, del orden de 150 pesos de todas maneras. O sea, podríamos tener el tipo de cambio, no sé, en 850 o tal vez más cerca de 800 incluso, claro, si es que no hubiésemos cometido los errores. A lo que hay que agregar, que no lo mencioné, pero parte del exceso de gasto que hubo, especialmente el año pasado, se está reflejando en un déficit de cuenta corriente que obviamente es insostenible. Ahora, yo creo que está en vías de corrección. A mí es la parte que tal vez menos me preocupa, porque el consumo, que es el factor principal detrás de ese deterioro en la cuenta corriente, se está corrigiendo rápidamente. Ya en el tercer trimestre, cuando tengamos los datos, se va a ver que el consumo está por debajo de su tendencia pre-pandemia. Entonces, la corrección se está produciendo. El tema es que no surjan presiones para tratar de compensar el deterioro que está teniendo y va a tener la economía con mayor fuerza en los próximos trimestres con la vía de reactivar el IFE o de reactivar los retiros, claro, de los fondos de pensiones, porque ahí sí que ya sería el fin.
Claro, hacer la gran inglesa, digamos.
Claro.
Sí, no, pero que de verdad, porque claro, lo de Inglaterra tiene que ver al final con las cuentas de electricidad, pero es una manera de apoyar a la gente ante las presiones inflacionarias y ante una situación económica compleja, pero el remedio resulta peor que la enfermedad. En ese sentido, quizás sea un buen ejemplo para los demás.
Efectivamente, un buen ejemplo a no seguir.
Exacto, un buen ejemplo a no seguir, exactamente. Y sobre todo cuando vamos a conocer dentro de los próximos días el presupuesto en Chile, cuando se está para el próximo año, cuando se está negociando también la reforma tributaria.
Así es, yo creo que hay demasiadas cosas en juego. Yo creo que está bien, o sea, hay cosas que hay que hacer. La reforma previsional, por ejemplo, es un tema que lleva, no sé, 15 años, podría decir uno, que lleva atrasado y que todavía no se resuelve. Entonces estamos pagando los pecados históricos y los pecados más recientes, que en términos macro tienen que ver con lo que ocurrió principalmente el año pasado. Hoy día yo creo que se está manejando razonablemente bien. O sea, yo creo que el manejo macro difícilmente uno lo podría criticar. El tema es si logramos mantenerlo así hasta que la situación internacional se estabilice y hasta que los desequilibrios que hemos generado en el último año, en el último año y medio, se corrijan. Eso creo yo que es lo importante. Ahora, si uno quiere mirar hacia adelante, bueno, los ciclos pasan. O sea, esta crisis internacional que tiene varios componentes, que parte con la pandemia y se fue complicando con otras cuestiones, incluida la guerra en Ucrania, evidentemente va a pasar. El tema es los heridos que dejan el camino, cuánto demoran recuperarse y todo eso, y las consecuencias que hay para Chile. Si Chile sale fortalecido, debilitado, qué tan debilitado respecto de la situación anterior. Pero eso también requiere no solo un buen manejo macro, sino requiere también un buen manejo político, un buen manejo institucional, que lo que no está funcionando, porque la constitución que tenemos ya está descartada en la práctica, sea reemplazado por algo que funcione mejor, idealmente, o por lo menos no peor. Entonces, yo creo que la división que uno observa a nivel político en Chile es algo preocupante, porque yo veo muy difícil que se logren acuerdos que sean masivamente apoyados por los ciudadanos. O sea, la expectativa de que cualquier nuevo proyecto constitucional, por ejemplo, sea aprobado por 75-80% de la población, yo creo que, o sea, se me ocurre que es una utopía absoluta, que es muy difícil. O sea,
al menos con los datos que tenemos ahora pareciera, claro.
Pareciera, claro. Entonces, si es que no se logra eso, y la nueva constitución, cualquiera sea, se aprueba con el 65% de los votos, claro, es una buena mayoría. Para efectos de una elección política común y corriente es un resultado extraordinario. Pero para una constitución la verdad es que no parece tanto, y los que pierdan van a quedar con sangre en rojo. Entonces, eso probablemente mantenga algún grado de inestabilidad en el mediano y largo plazo también. O sea, yo veo algo que, bueno, algo que lo han dicho mucho. Chile se empezó a deteriorar hace como 10 años, o sea, esto no empezó el 2019. Esto empezó hace más tiempo y se manifestó en una baja en el crecimiento, en la ruptura de los consensos. Y eso creo yo que va a ser muy difícil repararlo tal vez en los próximos 10 años, no sé, por decir algo, que falta mucho tiempo para que tal vez seamos capaces de generar un nuevo consenso que nos permita avanzar de manera más o menos cohesionada en pos de un objetivo común, que es el desarrollo para todos.
Alejandro Fernández, economista, socio de la consultora Jiménez, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, Consuelo, Nicolás, un gusto conversar con ustedes.
Un abrazo.
Gracias, buenos días.